Esta mañana vamos a enfocar en la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 14 y vamos a leer 14 versículos, empezando en versículo 1, Lucas capítulo 14, versículo 1. Esta noche, Randy, el que toca la batería durante este culto, él va a predicar en el culto en inglés a las 6:30. Yo quiero animarles a venir para respaldarle. Yo voy a estar en la reunión de la Asociación de Bautistas de Miami. Es algo que yo tengo que hacer una vez por año, y por esta razón, él va a predicar para nosotros esta noche, 6:30. Pero hoy, esta mañana, Lucas capítulo 14, versículo 1. El 17 de diciembre, en el año 1903, los dos hermanos famosos, Orville y Wilbur Wright, ellos lograron el primer vuelo. Después de años de planeando y experimentando, finalmente ellos tuvieron éxito. 5 testigos independientes estaban presentes, incluyendo un hombre quien sacó el foto famoso de este vuelo. Totalmente, ellos volaron 4 veces ese día, y al fin del día, los hermanos Wright enviaron un telegrama a su padre, y él vivía en Ohio, y enviaron un telegrama a su padre, y le dijo la gran noticia, y su padre, claro, él tenía mucho orgullo por sus hijos, y él corrió a la prensa, a un periódico local. Pero cuando su padre informó este periódico, el diario de Dayton, es el nombre, se negó a publicar la historia. ¿Por qué no? Debido a que el más largo de los 4 vuelos tenía menos de 900 pies, y ellos decidieron que no era lo suficientemente largo para ser significativo. Increíble. Uno de los mayores logros de la historia humana había ocurrido, pero ellos no lo consideró importante. Ellos escucharon la noticia, pero ellos no entendían la importancia de la noticia. Espiritualmente, hay muchas personas en este mundo quienes han escuchado el nombre de Jesús, han escuchado algo acerca del Evangelio, pero no entienden la importancia del Evangelio. El Evangelio es buenas noticias, la noticia que salvación está disponible para el hombre pecador a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, y todo aquel que esté dispuesto pueden recibir este regalo por gracia mediante la fe en Jesucristo como Señor. El Evangelio es fácil de entender. Yo creo, por la gracia de Dios, un niño puede entender el Evangelio, pero sin embargo, es sorprendente cuántas personas no entienden la importancia del Evangelio. Es sorprendente cómo muchas personas han escuchado el Evangelio o han crecido en un hogar rodeado por el Evangelio y quizás pueden comunicar el Evangelio en algún nivel, pero todavía no entienden la importancia del Evangelio. Y esta mañana vamos a leer una historia sobre un encuentro de Jesús con algunos fariseos. Eran muy religiosos, ellos eran muy respetados, pero ellos eran perdidos. Ellos vieron a Jesús haciendo un milagro con sus propios ojos. Ellos escucharon a Jesús predicando un sermón, pero ellos no entendían porque últimamente no querían entender. Y vamos a estudiar esta historia, y hay 3 cosas, 3 lecciones que vamos a descubrir si vamos a entender el Evangelio, si vamos a proclamar el Evangelio, si vamos a aplicar y si vamos a mostrar el Evangelio a este mundo. Tres cosas que son muy, muy importantes que tenemos que entender. Y primero, cómo nos vemos a nosotros mismos es importante. Cómo nos vemos a nosotros mismos es importante. Miren versículo 1. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Probablemente era el almuerzo después del culto en la sinagoga. Y lo prepararon el día antes, por supuesto, y Jesús, él fue invitado a asistir, él fue invitado a alimentar en la casa de un fariseo. Y fue una ocasión muy, muy especial. Y noten que Lucas dice que estos le acechaban a Jesús. Esta palabra es una palabra muy agresiva, muy duro. Significa que ellos estaban mirándole como un león, estudiando y mirando su presa antes de atacar. La Biblia dice que le acechaban para que pudieran atraparlo. Ellos pensaron, quizás, tal vez Jesús rompería una de nuestras reglas. Miren versículo 2. Y he aquí, estaba delante de él un hombre hidrópico. Si esta historia parece familiar, es porque sí, es familiar. Esta vez es cuatro veces en el Evangelio de Lucas que hemos visto Jesús sanando una persona en el día de reposo. Y en el capítulo anterior, Jesús visitó una sinagoga y Jesús vio una mujer enferma por 18 años. Jesús le sanó y el líder de la sinagoga, él fue muy enojado con Jesús. Y la Biblia dice que Jesús le reprendió. Y aquí en capítulo 14 hay una historia muy similar. Otra vez es el día de reposo. Otra vez hay una persona enferma. Pero esta vez estaba mucho más presión. El líder de la sinagoga fue un laico, solamente un voluntario. Pero esta vez, un fariseo estaba mirando a Jesús. Y también la Biblia dice que él fue un gobernante, un líder de los fariseos. Probablemente la mayoría de las personas presentes eran personas muy, muy conocidas en la comunidad de la vida espiritual de los judíos. Y aquí la Biblia dice, durante esta comida hay un hombre hidrópico. Su cuerpo estaba hinchado con fluido. Y no era cómodo, era muy doloroso. Personalmente, yo creo que los fariseos le invitaron aunque Jesús pudiera verle. Y ellos han oído del milagro que Jesús realizó en capítulo 13. Y ellos estaban retándole a Jesús a hacerlo de nuevo. Estaban diciendo, te retamos, Jesús, que hacerlo aquí. Hazlo en la presencia del líder fariseo, delante de toda esta gente y todas las personas importantes aquí. Ellos pensaron que podían intimidar a Jesús. Eso no es lo que sucede. Versículo 3. Entonces, Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Versículo 4. Mas ellos callaron. Los fariseos y los escribas tenían una regla, no es una regla de la Biblia, no viene de la palabra de Dios, pero ellos tenían una regla que ellos han añadido a la palabra de Dios, esta regla dijo que no fue permitido a dar atención médica a una persona solamente cuando la muerte era inminente. Y este hombre, él estaba sufriendo, pero realmente él no estaba muriendo. Y por esta razón, según la tradición de ellos, Jesús no debe sanarle. Pero noten la pregunta que Jesús presentó a ellos. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Jesús estaba diciendo, las tradiciones del hombre no importan. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la ley de Dios? Solo esto es importante. Siempre es lo que es importante. Y ellos sabían que no hay un solo verso que prohibiría a este hombre de ser sanado. Y por esta razón, ellos callaron. No era una pregunta retórica, pero se negaron a responder, porque respondiendo significaba admitir que las reglas de ellos no estaban basadas en la palabra de Dios. Y por cierto, hay algunas personas que tienen esta idea de Jesús como un pelele, que solo quería que todo el mundo se lleve bien, pero eso no es el Jesús de la Biblia. Aquí es Jesús, con valor, con coraje, entrando en la casa de un fariseo, un gobernante, sentando en su casa, en su mesa, y Jesús les desafió públicamente en una manera muy provocativa. Jesús nunca tuvo miedo de decir la verdad a la gente en el poder. Jesús nunca se diluye un mensaje para que sea más popular con las personas. Y otra vez para mí, cuando yo leo esta historia, es asombroso que nadie estaba debatiendo a Jesús acerca de si Jesús tenía la habilidad de sanarle. Todos estaban en acuerdo en esto. Los enemigos de Jesús entendían que Jesús podía sanarle, pero estaban debatiendo si Jesús debe sanar en el día de reposo. Y es muy irónico lo que está pasando aquí. Los fariseos estaban retando a Jesús a hacer un milagro, aunque ellos pueden rechazar a Jesús por este milagro. Miren versículo 4. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. La Biblia dice que Jesús tomó el hombre. Esta palabra en la lengua original también puede traducirlo, abrazar. Jesús le tomó, Jesús le abrazó. No estaba necesario. Jesús pudo haber dicho una palabra sin tocarle. Y eso es exactamente lo que Jesús hizo en otras ocasiones. Pero esta vez Jesús le tomó, le abrazó. Aunque sea muy claro que él estaba sanándole, él lo hizo de esta manera, aunque este hombre también puede sentir el amor de Jesús, el amor de Dios. Y Lucas, el autor, es un médico, nos dice que la inflamación en todo el cuerpo desapareció y es un milagro. Esta multitud religiosa debe estar feliz, ¿sí? Porque Jesús realizó un milagro en su presencia. ¡Gloria a Dios! No, no estaban felices ni un poco. Y por esta razón Jesús tiene una otra pregunta en versículo 5. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? ¿Qué haría Si un animal tuyo cae en un pozo el día de reposo, esta palabra pozo también significa una zanja. Este es su sustento. Este es su medio de vida para sobrevivir. ¿No vas a esperar hasta mañana para ayudarle, para hacer algo? Vas a hacerlo hoy. Pero aquí hay un humano, una persona hecho en la imagen de Dios. Él no es propiedad. Él es un hijo de alguien. ¿Qué quererías si tu hijo o hija cayó en un pozo? Jesús está prestando las preguntas para mostrar que los fariseos tenían menos misericordia que los gentiles. Los gentiles dan más misericordia a sus animales que los fariseos dan a las personas. Y ellos deben ser más piadosos y más dignos de todas las personas de Israel, pero no era verdad. Versículo 6 dice, y no le podían replicar a estas cosas. Es brillante, es increíble lo que Jesús hace aquí. En versículo 3 y versículo 6, Jesús les ha atrapado. Si ellos admiten que es lícito curar en sábado, admiten que todo su sistema de justicia por obras es una mentira. Si ellos niegan que sea lícito curar en el sábado, muestran que no tienen la misericordia en sus corazones. Si admiten que están dispuestos a rescatar a un animal en el día de reposo, admiten que son hipócritas. Y si ellos niegan que iban a rescatar a un buey, que son peores que los paganos. No importa lo que ellos dijeron o hicieron, ellos estaban atrapados de Jesús. ¿Entiendes lo que Jesús está haciendo aquí? Jesús estaba poniendo delante de ellos un espejo espiritual. Un espejo espiritual. Todo lo que Jesús hace y todo lo que Jesús dice en este pasaje es para ayudarles a verse a sí mismos como pecadores en los ojos de un Dios santo. Pero cada vez que Jesús les hace una pregunta, la Biblia dice que ellos permanecen en silencio. No permanecen en silencio porque no sabían las respuestas. Ellos permanecían en silencio porque era imposible para ellos abrir sus bocas sin reconocer su pecado. Y ellos preferirían sentarse allí en silencio y no decir una palabra más que admiten que son pecadores y malvados. Y Jesús está tratando de hacerles mirar a sí mismos, pero se niegan a ver. Ellos son ciegos y son voluntariamente ciegos. No se puede entender el Evangelio y no se puede compartir o proclamar el Evangelio si no muestras a las personas que son pecadores y perdidas sin Dios. El Evangelio no es autoayuda. El Evangelio no está ayudando a los pecadores a sentirse mejor consigo mismos. Cómo nos vemos a nosotros mismos es muy, muy importante. Pero hay una otra lección que vemos aquí. Cómo nos acercamos a Dios es importante también. Cómo nos acercamos a Dios es importante. Miren versículo 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. Vamos a pausar aquí. Los fariseos estaban mirando a Jesús, pero parece que Jesús también estaba mirando a los fariseos. Y Jesús notó algo. Jesús notó cómo las personas llegaron y todos querían los mejores asientos para sí mismos. Y en mi opinión personalmente, los asientos mejores siempre son los asientos más cerca a la comida. Es mi opinión personal. Aquí es donde yo quiero sentarse. Pero en esos días tenía un asiento para el dueño de la casa y su asiento fue lo más importante. Y las personas a su derecha e izquierda estaban huéspedes de honor. Las personas sentándose en la misma mesa que el dueño tenían más honor de los otros, de los demás. Pero todo el mundo quería sentarse lo más cerca posible del dueño, como sea posible, debido a que supuestamente ellos pensaban que significaba que ellos estaban mejores que los demás si estaban sentándose más cerca al dueño. Y por supuesto, esta es la forma en que el mundo se conduce. Todo el mundo intenta pasar por encima de todos los demás para llegar a la cima. Pero escucha lo que Jesús dijo sobre esto en el versículo 8. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Esto es un buen consejo. Este mismo consejo también lo vemos en Proverbios. Pero entienden, Jesús no estaba dando una lección acerca de la ética. Esta parábola es algo más importante, es algo más profundo de quién debe sentarse y dónde deben sentarse en este lugar. Se trata del reino de Dios y cómo una persona se entra en el reino de Dios, en la presencia de Dios. En esta parábola, Dios es el dueño y hemos sido invitados nosotros. Es una parábola acerca de un banquete de bodas, porque la fiesta de bodas es una imagen de la salvación, la vida eterna que tenemos en Jesús. Y me encanta mucho que Jesús comparó el cielo a un banquete o una fiesta de bodas. Una fiesta es festivo y alegre, es una celebración, y eso es la vida que tenemos hoy en Jesús, y eso es lo que el cielo va a hacer también. En esta parábola, Jesús dice a la multitud, imagínate que tú estabas invitado a un gran banquete, pero imagínate que hiciste algo tonto. Y imagínate que eres muy avergonzado. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez quizás tú has tenido un sueño donde algo vergonzoso sucedió a ti? Quizás. Yo no sé cuántas veces he tenido un tipo de sueño y no voy a darles los detalles. Pero he tenido ese tipo de sueño donde algo muy, muy vergonzoso ocurre. Well, Jesús está diciendo, imagínate eso. Imagínate que tú estás durmiendo y tú tienes un sueño. Y en este sueño te llegas temprano a un banquete. Y tú llegas antes de todos los otros, las otras personas, Y tú tienes que decidir, ¿dónde voy a sentar? Y tú ves el asiento, la silla, donde el dueño de la banquete va a sentar. Y tú piensas y tú te dices, aquí es la silla a la derecha del dueño. Y solo alguien muy, muy especial va a sentar aquí. Solo alguien muy, muy importante debe sentar aquí. Y estás mirando este cuarto y es vacío. Las personas van a llegar y tú dices, yo soy muy especial. Yo soy importante. Yo lo merezco. Yo voy a sentar aquí. Y las personas están entrando y cuando las personas te ven, dicen, wow, mira eso, mira señor fulano, aquí en esta silla, wow, muy impresionado, él debe ser muy especial, muy importante, no lo sabía. Y tú estás disfrutándolo todo el tiempo y últimamente el cuarto está lleno de personas y entonces hay silencio. Tú puedes sentir la presencia de alguien detrás de ti y tú ves el dueño y él parece enojado. Y él dice, esto no es tu asiento. Y todas las personas están mirándote y todas las personas pueden oírlo y ahora estás nervioso y avergonzado y le preguntas, oh, lo siento, ¿dónde debo sentarse? Y él te dice, lo más lejos posible. Y mientras todo el mundo está mirándole y tú estás humillado en un nivel espiritual, esto es exactamente lo que los fariseos estaban haciendo. Ellos estaban poniendo a sí mismos en el lugar de honor. Y ellos pensaron, así es como se llega a Dios. En esta manera entramos el reino de Dios al exaltar a sí mismo, lográndolo. Y Jesús les está advirtiendo de lo que va a pasar con ellos en el juicio. Los que tratan de entrar en el reino de Dios por su propia bondad y sus obras son como el invitado poniéndose en un lugar de honor y el dueño va a enviarlo hacia abajo. Leemos versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Aquí tenemos un principio que leemos una y otra vez en la palabra de Dios. Yo voy a darle solamente un ejemplo. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Dios exalta a los humildes y Dios humilla a los exaltados. No nos acercamos a Dios exaltando nosotros mismos. No podemos señalar a nuestros logros, nuestro comportamiento, nuestra bondad o nuestras obras. Entramos en el reino de Dios por humillarnos, confesando nuestros pecados. Reconocemos que estamos en bancarrota espiritual. Admitimos que no tenemos nada que ofrecer a Dios. No somos dignos, no lo merecemos, pero nos humillamos. Vinimos por la fe, roto, pidiendo la misericordia de Dios. ¿Y qué sucede? Dios nos exalta. Nos hace hijos de Dios. Y si vamos a entender el Evangelio y proclamar el Evangelio, es muy, muy importante cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo acercamos a Dios. Es importante. Una lección más. ¿Cómo nos relacionamos con otros? Es importante. ¿Cómo nos relacionamos con otros? Es importante. Miren versículo 12. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. En los últimos tres versos, Jesús tenía un mensaje. Y este mensaje no estaba para todos en el banquete, pero este mensaje estaba para el dueño, quien le invitó a Jesús al banquete. Y Jesús dijo a él, en lado de invitar tus amigos y hermanos y parientes y los ricos, tú debes invitar los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Los fariseos nunca considerarían invitar a estas personas a sus fiestas. ¿Por qué no? Porque ellos tenían nada para ofrecerles. Los fariseos solo invitaron a las personas que tenían algo para pagarles y para darles. ¿Qué hay en ella para mí? Esta fue su filosofía. Y fue un signo de la condición de sus corazones. Y cuando leemos estos versículos, nos preguntamos, ¿por qué Jesús les une a la parábola? ¿Por qué es importante que este fariseo, el dueño, invite a estas personas a sus fiestas? Porque espiritualmente, eso es lo que Dios ha hecho para nosotros. Espiritualmente, nosotros estábamos pobres en espíritu. Nosotros estábamos los mancos y los cojos, incapaces a venir a Dios. Estábamos ciegos, sin la habilidad a ver y entender la verdad espiritual. ¿Qué hizo Dios? Dios nos ha dado una invitación a una fiesta más grande y más maravilloso. La invitación a experimentar vida abundante y vida eterna con Jesús. Así es como Dios nos trata. Y por lo tanto, nosotros debemos tratar a los demás en la misma manera. Y en esta manera, podemos mostrar al mundo el Evangelio con nuestras vidas. No solamente con nuestras palabras, con nuestra predicación, pero con nuestras vidas. Y veamos el resultado en versículo 14. Dice, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Jesús dijo, predica el Evangelio y satisfacer las necesidades y levantar las cargas de aquellos que no pueden recompensarte y no pueden pagarte. Ellos no son capaces de pagar, pero Dios es capaz. Y Dios va a verlo. Y eso es exactamente lo que haría un día.